desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios, todos en el 3. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Padre, bendice tu palabra. Pedimos de corazón que nos ministres, que nos hables, que nos llenes de mucha paz y tranquilidad. Algunos de nosotros vivimos, hemos vivido y estamos viviendo siendo acosados, dramáticamente maltratados. Algunos de nosotros, Señor, no sabemos qué hacer más. ¿Por qué aquellos que se portan mal les va mejor a nosotros que nos queremos portar mejor? Son muchas preguntas. Por eso te pedimos en esta noche que seas tú nuestro defensor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento. Maybe city, please. Muchos de nosotros nos pasan cantidad de cosas, ¿no? Y una vez y muchas veces más hemos dicho y lo hemos mencionado hasta la saciedad. Pero lo hemos dicho con tanta autoridad y con mucha seguridad, que por muy oscuro que sea mi presente, que por muy pesada que sea la carga que yo estoy llevando, que muy tan complicada sea la situación que yo estoy experimentando en la actualidad, Dios en su palabra a nosotros nos dice algo. Y este texto, en el Salmo 34, yo voy a pedirle que se mantenga el 94, pero quiero que si usted todavía no tiene anotado este versículo, anótelo. Si puede usted repetirlo de memoria, si usted puede aprenderlo, pero mejor que todo, vivirlo, creerlo, esto va a ser una maravilla en su vida. Mientras usted busca la Escritura, sin perder el Salmo 94, que es nuestro texto, hemos dicho, pero hasta la saciedad, que por muy difícil que sea el momento que estoy viviendo, por tan pesada que sea la carga que llevo sobre mí, tan oscuro y yo no veo ninguna salida pronta, yo no veo ni siquiera un espacio tan próximo en mi caminar, y yo siento que esto se ha prolongado tanto y que no tengo ya más fuerzas, las fuerzas se me acaban, estoy a punto de sucumbir, estoy a punto de decir ya no puedo más. En el Salmo 34, versículo 19, aplique esto a su vida. Todos de nosotros que hemos tenido en alguna ocasión algún rasponcito, todos de nosotros que hemos tenido en alguna ocasión alguna herida, esa herida tratamos la manera de protegerla y tratamos la manera de cuidarla y echarnos, pero fielmente, la medicina que el médico nos ha recomendado. Y eso nos lastima, y ahí está la herida, ahí está la llaga, ahí está la costrita, ahí está donde está sangrando. Pero mire lo que dice la Biblia en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del cristiano, del creyente, del que ama a Dios, del que sirve a Dios. Son muchísimas. Déjeme, por favor, ser sincero y desenmascarar y desmentir y ponérselo a usted verdaderamente y exhibirle a toda esta cantidad de personas que son unos salvajes, que son unos mentirosos y que son unos grandes farsantes, y haciéndonos pensar y creer que cuando nosotros venimos al Evangelio, los problemas se van a acabar. Si a usted alguien le ha dicho que al venir a Cristo sus problemas se terminan, le mintieron. Porque los ataques del enemigo son mucho más fuertes cuando usted decide comenzar una vida de fe. La gran diferencia es que ahora usted no pelea solo. Ahora tiene a alguien que le defienda. Porque Él es el Dios de las venganzas. Y dice Dios, Y su palabra, que no nos venguemos nosotros mismos, sino que mía es la venganza, dice el Señor. Esa es la diferencia. Que ahora la guerra y ahora el pleito ya no es conmigo. Ahora el pleito es con mi papá. Ahora yo no me voy a defender. Ahora tengo quien me defienda. Pero vea lo que dice el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. Pero aquí viene esto. ¿Pero de cuántas? De todas ellas le librará Jehová. Eso es lo que me hace vivir a mí tranquilo, sobrio, en paz, de saber que no importa qué tan grande, no importa que si salgo de esta y entro a otra, mi Biblia y el pasaje que acabamos de leer dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Ni usted ni yo debemos ignorar y olvidar esta hermosa verdad que acabamos de leer. Esto nos pertenece. Este versículo es nuestro. Esta promesa es suya. Se cumplirá, oiga esto, en usted, así como se cumplió en otros, y usted ni yo vamos a ser la excepción del mundo. No vamos a ser la excepción del caso. Porque así como Dios ha librado a otros, Dios también nos librará a nosotros. Es cierto, y esto es normal, porque a quién le gusta que le estén a cada rato golpeando, que lo estén maltratando. A nadie le gusta estar pasando por momentos difíciles. Es cierto que a ninguno de nosotros nos gusta vivir en adversidades, viviendo de angustia en angustia, de zozobra en zozobra, y nosotros pues lo más que queremos es ver la gracia de Dios sobre nuestra familia. Yo quiero ver la gracia de Dios en mi vida. I want to experience God's mercy on my life. Quiero ver yo vivir la experiencia y la gracia de Dios y la misericordia de Dios en mi familia. Y a veces nosotros quisiéramos que esto se manifestara de una forma constante. Nuestras vidas, que Dios esté bendiciendo mi familia, que Dios bendiga todo lo que yo hago, que se cumpla en mi vida lo que dice la escritura ya de José en el capítulo 39, donde dice que donde él ponía su mano, todo lo hacía prosperar Jehová. Que Faraón vio y dice, vio que había en este jovencito José algo especial. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Se va a la cárcel y ve también el alguacil de la cárcel. Ve que Jehová estaba también con José y que todo lo que él hacía y todo donde él ponía sus manos, el Señor lo bendecía y lo prosperaba. Yo creo que a todos nosotros, pues, nos gustaría ver esto. No es nada agradable, no es nada verdaderamente estimulador, estimulante, de que tengamos que nosotros, hago algo, comienzo un negocio y quiebro. Entro en mi trabajo, el viernes ya me despidieron. Mando a mi hijo a una escuela y me lo disciplinan. O sea, yo creo que a nadie le gusta esto. En lo que emprendemos, en nuestro diario vivir, en lo que producimos. ¿Se imagina usted tan difícil que está la vida? ¿Se imagina usted qué tan difícil está allá afuera? Y usted trabaja y pide horas extras y se las dan, y el viernes que le pagaron, o el sábado mediodía, cuando se da cuenta, lo perdió. No sabe ni dónde puso el dinero. Fue al banco y puso el sobrecito entre los dos asientos del carro. No lo encuentra. O lo botó. O como le acaba de pasar hace 2-3 días a Raquelito, que venía viniendo de hacer el mandado en Matamoros y abriendo el portón de su casa en Raquelito, y le pasaron arrancando los aretes y las cadenas. Imagine usted que usted salga del banco y va a cobrar cabal su quincena y se la roben. Dice, Señor, ya no más, hombre. Señor, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Pero cuando aparecen, oiga esto, pero cuando aparecen esos tristes capítulos de derrota, cuando aparecen esas situaciones de pérdida, de desgracia, viene juntamente con esto la frustración, hombre. Viene el desánimo, viene la desilusión, vienen las ganas, ya no quiero continuar más. Y déjeme explicarle algo, por favor. No se me haga la víctima, porque usted no es el único que ha pasado por esto. No se haga la víctima pensando que usted es la única persona en el mundo, de los 7 billones de personas que existen, que le está pasando a usted, solamente a usted. Esto nos pasa a muchos de nosotros. Usted no es el único que se ha sentido así. Somos muchos que pasamos y experimentamos todo este tipo de cosas. Hemos decidido no darnos por vencidos. Hemos decidido porque tenemos adentro, en nuestro corazón, la idea y la fe. Aunque yo me sienta desanimado en este momento, en algo que está por encima de todo. Le comentaba yo, se lo voy a poner para los pastores, para los líderes. Le ponía hace un par de años un ejemplo bien triste. Al fin y al cabo no conocen ustedes esto. En una iglesia en Latinoamérica, el pastor se casó con una jovencita. Y a lo largo del matrimonio y del ministerio que empezaron a forjar los dos, apareció que la muchachita le fue infiel. Y él se dio cuenta. Él descubrió. Les nace una niña. Y siempre quedó la sospecha y la duda si la niña es de él o no es de él. Y lo peor de todo esto, que se le perdía hasta 3 días. Y se iba con su mejor amiga. Iba a dejar a la criaturita con su otra amiga o con la mamá. Y el viernes en la noche, noche de parranda, el pastor se daba cuenta con quién se había quedado su hijita, la iba a buscar y la traía. El día sábado, lo que dormía en la tarde, preparaba sus sermones. El día sábado, después en la tardecita, en lo que la niña ya se despertaba, salían al mall, a una piscina y a pasear con la nena. Él no llamaba y dejaba celular, no quería saber nada. Y no por andar fiscalizando la vida que decidió tomar, ese rumbo que quiso agarrar. La iglesia quedaba más o menos a la inversa de la calle. O sea que el púlpito estaría de este lado y la puerta de la iglesia de este lado. Y a la hora que él estaba predicando al final del sermón del culto, tipo 12:30, 12:45, pasaba un carro, el de la amiguita, a dejar a la esposa del pastor. Si borracha, no lo sé, cruda sí seguro. Y como toda la congregación estaba viendo para acá, nadie se daba cuenta que ella llegaba con los zapatos en la mano, toda despeinada, y le hacía la pregunta desde allá: Can I go home? Can I go home? ¿Me puedo ir a la casa? Y el marido entendía, le decía sí. Él trataba la manera de no, que nadie sospechara. Trataba la manera de disimular todo esto para que nadie se fijara, y nadie lo supo. Terminar el culto, todo el mundo se iba, agarraba a su niñita en el carro y detrás, en el asiento trasero del carro, ahí estaba fondeada la esposa. Y esto lo hizo por mucho tiempo. Hermanos, si yo les cuento a usted cosas que he escuchado y que he visto y que he experimentado, ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está Dios, pues? Y le sirvo, hago esto. Y para aquellos que por cualquier cosita chillamos en el ministerio, que por cualquier cosita nos quejamos en el ministerio, yo le pregunto, ¿se pudiera soportar usted esto? ¿Qué pasó? La amaba. Pero este hombre creía perfectamente, oiga esto, en este versículo, que si no es suficiente aquel donde dice el Salmo que acabamos de ver, ¿verdad? 34:19, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas la librará Jehová. Quiero que usted vea, por favor, en Isaías capítulo 41, versículo 10, vea lo que dice Dios. Y se lo dijo, estoy seguro que se lo dijo ese pastor, y estoy seguro que se lo ha dicho a usted, y estoy seguro que me lo está diciendo a mí. Por favor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no give up, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si yo le pidiera a usted que me dijera que lo cree, ahorita no es correcto decirlo, que sí. Cuando lo tenga que vivir, demuéstrelo. No le he visto en la iglesia. Ay, es que como he tenido un montón de problemas. ¿Y qué pasó con el otro? Es que como fíjese que amanecí deprimido. Hoy podemos decir amén. Hoy porque más o menos el barco está por ahí corriendo un poquito bien. Pero cuando nosotros no hemos estado bien, ahí... mire, le voy a decir una cosa. Los momentos para probar su fe son los momentos más difíciles. La fe nuestra debe de ser testeada, probada, calada, decimos en la calle. En los momentos difíciles, no cuando las cosas le salen bien. Por eso es que el salmista en el 94, venga conmigo, y voy a irlo bajando para acá, en el 94, él hace la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Pensando en lo que le acabo de contar yo, ¿se imagina a este compañero? ¿Se imagina usted a este consiervo? ¿Se imagina usted a este siervo de Dios? Oiga, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Salmo 94, del 1 al 7, se lo voy a leer, donde dice la Escritura, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, ¿usted sabe qué dicen ellos? Dios no ve. Jehová no ve, ni entenderá el Dios de Jacob. Entonces, él hace una pregunta, me imagino que es la misma pregunta que usted y yo nos hemos hecho a través de tanto tiempo. Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir así? El amigo con quien yo voy a verme la próxima semana pasó 21 años esperando encontrar una carta de migración en un país del norte de África. 21 años que el gobierno de ese país musulmán se le haya ocurrido a cualquier secretario extender una carta y decirle, señor y señora fulana de tal y apellido tal, usted y sus hijas tienen 24 horas para irse del país. Y ahí no hay, ahí no es como aquí. Tiene 6 meses para presentarse a la corte. Ahí es 24 horas para salir. Con lo que pueda y con lo que usted quiera llevarse. Si nosotros regresamos en 24 horas y lo encontramos acá, nosotros en 1 hora 45 minutos ya lo ponemos en la frontera con Europa. Pregunto, ¿hasta cuándo voy a vivir así, señor? Señor, ¿quién es el que le causa a usted un sufrimiento? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿Quién es el que lo hace sufrir a usted? No sé, usted se ha hecho esta pregunta. Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar mi sufrir? Señor, ¿hasta cuándo voy a ser yo víctima? ¿Hasta cuándo voy a ser yo el hazme reír por ser inmigrante? ¿Sabe usted cómo nos dicen a nosotros acá? Mojados, ¿verdad? Es la expresión más dura, más hiriente. Yo traté la manera del principio de llegar aquí a la iglesia y le dije, señores, ustedes están viendo un pastor que es mojado. Para que los hermanos de mi iglesia, que tienen una situación similar o parecida a la mía, no se sientan mal. Mis amados hermanos, yo les voy a decir a esta iglesia y a los que nos escuchan por la radio, y a los hermanos que están y van a escuchar este mensaje, si nuestros países, se lo voy a decir por favor olímpicamente, si nuestros países no hubieran vivido o no estuvieran viviendo lo que están viviendo, nosotros no nos hubiéramos venido para acá, hombre. Yo le pongo a la par una hamburguesa y un taco, a ver cuál es el mejor. Ah, pues sí, ¿verdad? Que si, mire, hermano, si nosotros no hubiéramos, hubiéramos sido víctimas de este sistema de gobierno, de esta cuestión que está pasando en Latinoamérica, nosotros no nos hubiéramos venido para acá, hombre. Es que no tiene sabor, las hamburguesas no tienen sabor, hombre. Y este será el país de ellos. Este no es el nuestro. Toda la vida estamos pensando regresar. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo me voy a convertir yo? ¿Hasta cuándo voy a ser yo el hazme reír por mi situación migratoria? Señor, ¿hasta cuándo voy a salir yo de esto? Y preguntas como estas. Hay más. Así de humillado fue el pueblo de Israel. God's people were very humiliated. El pueblo de Israel fue tremendamente humillado. Hicieron con ellos lo que quisieron. Llegan a Nabucodonosor, se los llevan a Babilonia, entran los otros reyes, entran los otros, y toda la vida, luego entran los césares y los romanos, y para aquí el imperio y toda la cosa. Toda la vida fueron pisoteados. El pueblo de Israel fue humillado. Y nunca, oiga esto, y pasaron años, y murieron generaciones enteras, que no vieron la luz, que no vieron su respuesta, que no vieron ellos verdaderamente cómo vivir en paz. Hasta que un día llegó el que tenía que darles a ellos que salieran de eso. Jesús, el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, aquel que le dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo he venido a este mundo a destruir las obras del enemigo. El enemigo no ha venido sino que para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Usted sabe qué hicieron los del pueblo de Israel? No quisieron. Por eso dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les he dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 94 en el Salmo. Salmo 94, 12, 13. Salmo 94, 12, 13. Oiga esto. Voy a hacer una pregunta después de leer el texto, el 12, 13, y espero que usted tenga la capacidad de responderme. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Te voy a explicar por qué te va a corregir. Te voy a explicar por qué vas a pasar por ese crisol de la prueba. ¿Para hacerte qué? Descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Cuántos de nosotros fuéramos sinceros al hacernos esta pregunta? ¿Qué es lo que a usted más le ha dolido? Mire, no quiero tocar tejidos, no quiero tocar sentimientos, no quiero tocar heridas que todavía no cierran. No pretendo yo eso. Pero quiero, por favor, hacerle una pregunta. Eso que a usted le ha hecho llorar, eso que a usted le ha hecho verdaderamente sentirse humillado, no sé, le despidieron del trabajo injustamente, perdió un ser querido, usted ha sido maltratado, maltratada, no lo sé. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que esto es un castigo o una prueba de Dios? No me conteste porque no quiero corregirle. Solamente porque rápidamente usted está contestando. Mire, a varias personas que me han dado la oportunidad de hablar seriamente con casos que para mí es avergonzante tener que escuchar que un cristiano venga y que lo único que le queda es culpar a Dios por lo que le pasó. A dos personas muy cercanos les hice una pregunta. Lo que acaba de pasar en la familia, ¿qué lectura le das? ¿Esto fue un castigo de Dios o fue esto una prueba para tu fe? Y claro, como nosotros respondemos y decimos, es que Dios no castiga, se lo voy a demostrar en la Biblia que sí. Hoy se lo voy a demostrar en la Biblia que sí. Aquí hay un hombre que en la noche del domingo lo vamos a hablar, porque este es uno de los hijos sordos que tuvieron. Este hombre tuvo hijos sordos hoy. Este hombre, y no podía ser un castigo. Si dice la Biblia que era bueno, justo, recto, temeroso de Dios, dice, y apartado del mal. Y se espera todo lo que le pasó. Entonces, ¿cuántos de nosotros entendemos? Me quitaron el trabajo, perdí la casa, choqué. Y cuidado con esto, porque por ahí en la historia, ¿verdad? Ya viste lo que te pasó, ya viste porque te portaste mal. Y ahí venimos con los hijos nosotros. Mijito, comes eso porque le va a salir el cucuy en la noche. Eso es un patrón, ¿no? Y es una tradición, y empezamos a repetir mentiras. Pero vea usted conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 12. Hebrews chapter 12, verse 5 through 10. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 12. Al 10. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 12. Al 10. Vea lo que dice la Escritura. Estamos hablando, el texto decía, bienaventurado a quien tú corriges. Dichosa esa persona a quien tú estás disciplinando. Vea lo que dice Hebreos, capítulo 12. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, ¿y cómo dice la Biblia? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, como dice la Biblia, bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es, ¿qué dice? Provechoso. Para que participemos de su santidad. A mí no se me olvida jamás la última mal matada que me pegó mi mamá a mí. Me reventó. Y no por buena gente. Y no por bien portado. Pero ese día, el cincho se acabó, ya no dolía. Un palo en la escoba agarró, un garrote por allá. Me pegó una somatada a mi mamá. Nunca más. Nunca más. Entendí perfectamente. Jamás en la vida, y se lo prometí, jamás en la vida me va a ver usted a mí como me está viendo ahorita. Día siguiente yo me levanté. ¿Con quién peleé? Dije, anoche, como uno se le olvidan un montón de cosas. A saber, me he peleado yo, tipo así, se cuba lo yan, como unos 15 en el barrio que me he peleado yo. No, y todos los golpes estaban en la espalda, y en la cabeza, y acá. Y yo salgo a la cocina, y salgo allá al comedor, y está mi mamá con la cabeza agachada. Y yo me toqué. ¿Cómo amaneciste? No tan bien, le dije yo. Explíqueme qué pasó, le dije, yo estaba mal. Me reventó. ¿Por qué? No creo que me haya castigado, no creo que me haya golpeado porque me odia o porque no me ama, porque no quería verme ya más, porque no aceptaba, porque no estaba de acuerdo verme en el estilo de vida que yo tenía. El día que usted sienta, ahí sí que paso. Par de sopapos de por de Dios. Gracias, Señor, porque me amas, ¿oíste? Thank you, Lord. Me ama. El mismo este hombre, Job, él dijo, me probará. Me probará Jehová y saldré como oro. Si usted todavía este versículo no le parece correcto, Ahí rapidito, en Apocalipsis capítulo 3, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Versículo 19. Pues usted, no, es que es un versículo tomado, y como no sabemos quién es el autor de Hebreos, tal vez no está en el canon, ¿verdad? O no está en los manuscritos antiguos, pues está, mira, por si no está, mira este, ¿oíste? Capítulo 3, versículo 19. En Apocalipsis 3, 19. Vea lo que dice. Yo reprendo y castigo, ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No, pero no le quiero presentar esa figura de ese Dios. Ah, no, no, no. Porque Dios antes de esto es amor, hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Adama, su hijo unigénito, para que todo aquel que Dios quiere no se pierda. Así que todo lo que Dios quiere para nosotros es nuestro bienestar, hombre. Pero el castigo viene, y la reprensión viene, y la prueba viene, y la disciplina viene, cuando no estamos haciendo bien. Regrese conmigo al Salmo 94, versículo 14. Y con esto quiero que se vaya preparando, porque lo quiero poner a pensar. Regresad después, Vinelli, a esa figura, ¿oíste? Pero ahorita vamos a ver la cita. En Salmo 94, versículo 14. Aquí está. Porque Jehová, dice el versículo 14, 94. Porque Jehová, porque no abandonará Jehová, ¿a quién? Ni desamparará su heredad. Lo voy a volver a leer. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Se lo dijo a miles, se lo dice a usted en esta noche. Nunca. Por eso el mismo rey David, se recuerdo que dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso me recogerá Jehová. Abandonan los padres a los hijos. Dios nunca a su pueblo. Abandonan los hijos a los padres. Dios nunca a su pueblo. Abandonan los esposos a sus esposas y sus familias. Pero Dios nunca a su pueblo. Abandonan los capitanes del barco. ¿Se recuerda de aquel hombre llamado Esquetino? ¿Sí sabe cuál fue la excusa que le presentó Esquetino en la corte de Italia? Es que cuando el barco empezó a hundirse, yo me tiré, dice, en el salvavidas para desamarrar a los demás, pero cuando quise regresar ya no pude. ¿Cómo no? El capitán del barco es el último que se baja. Podrás abandonar. Ustedes conocen de casos de papás que abandonan a sus hijos. Usted conoce de madres que dejan tirados a sus hijos todavía enrollados con el cordón umbilical en el bote de la basura. Madres que han dado a luz en un avión y encuentran en el inodoro del avión tapadito el feto. Ni los animales hacen eso. Hay esposos que abandonan a sus familias. Hay capitanes que abandonan el barco. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. Y esa es la garantía que tenemos. Todos aquellos que somos hechos hijos de Dios. Que no hay un lugar en el mundo en el cual nosotros podamos decir, Dios me ha abandonado. Jesucristo sigue vivo. Él nunca te ha dejado. Jesus will never forsake you. Es lo que dice la Biblia en inglés. El día de ayer yo recibí una llamada que ya me puse en contacto con el hermano, con la hermana Amparito. Un hermano que hace muchísimos años en el Evangelio, en la prisión de Santa Adelaida. Y lo mandaron para las Islas Marías. El día de ayer regresó para Matamoros y se contactó conmigo. Me escribe un correo, me dice, pastor, ¿me puede ayudar? Estoy a cero. Claro que sí. ¿Cómo hago? Déjame contactarme con la hermana Amparito para poderte bendecir. Mis amados hermanos,
Nosotros no podemos darle la espalda.
Nos abandonarán todos,
menos Dios. Y esa es la garantía. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a ver. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, con todo nuestro ser. Sabemos, Señor, que hay una gran cantidad de tu pueblo que está sufriendo, que no sabían, que tú no desconoces su situación. Hay una cantidad de tu pueblo que no conocen esa parte maravillosa tuya, que tú eres el más interesado en alcanzarlos hasta donde ellos están. Padres abandonados por sus hijos, aquí tenemos casos que hemos escuchado en esta iglesia. Hijos abandonados por sus padres, esposas abandonadas por sus esposos con toda su familia. Pero qué bueno que tenemos un padre tan amoroso que no desampara a sus hijos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su vida. De tener en su corazón a Dios como su Padre, a Jesús como su Señor y su Salvador, al Espíritu Santo como el Maestro en su vida, el Paracletos, el Consolador. ¿Por qué no vienen esta noche? El mundo no puede darle lo que le puede dar Dios. El mundo jamás de la vida le puede dar a usted lo que Cristo tiene para dar. Si usted ya probó otras cosas y no han funcionado, ¿por qué no prueba a Jesús? Dale una oportunidad. Somos miles de millones en el mundo que le damos esa garantía, porque nosotros lo probamos y jamás de la vida nos ha faltado. Jamás de la vida nos ha fallado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, adentro de su corazón, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, yo le voy a suplicar que levante su mano. Nadie le ve. Si usted oró, si usted repitió la oración, que Dios te bendiga. Felicidades. Ahí donde está, levante su mano. ¿Alguien más en esta noche? Ahí donde está, que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Dios bendiga allá atrás. Necesitamos damas, por favor. Necesitamos damas. Padre, te damos gracias. Pásenla para acá, hermana Silvita. Neme, por favor, pásenla para acá, por favor. Pásenla para acá. Vamos a darle tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la presencia tuya. Gracias, Señor, por la fragancia. Gracias por la frescura de ese rocío que todos los días nos das en nuestro amanecer. Gracias por personas que todavía no han alcanzado a saber, a conocer el tremendo poder que tienen en sus vidas para poder traer a muchísimas personas a los pies de Jesús. Señor, ¿cuándo vas a contagiarnos a los demás para que hagamos lo mismo? ¿Cuándo va a llegar esa necesidad? ¿Cuándo va a llegar, Señor, esa acción a nosotros? Si la gente se pierde, no es por su dureza, es por la ignorancia nuestra y por nuestra indiferencia. Gracias por esta iglesia y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera:
Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.